Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a un nuevo programa de Esto es otra historia que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Nos esperan también Carmen Sánchez Risco, Sara Menéndez y Guillermo Gamboa. Bueno, y un montón de sorpresas y un montón de secciones de Historia de Madrid.
Hoy en Esto es otra historia hablamos de un edificio imponente que ha permanecido impertérrito viendo pasar el tiempo, y no es la Puerta de Alcalá, es
el Palacio Real.
Es el palacio más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del mundo. Si habéis visto The Crown y habéis flipado con Buckingham Palace, pues el Palacio Real es el doble.
¿Cómo os quedáis?
Un casoplón de 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones que han sido testigos de cientos de historias.
Madre mía.
Aquí han vivido 8 monarcas con sus consortes, sus cortes, sus coleguitas, sus amantes, y está atiborrado de leyendas, supersticiones, pasadizos, secretos y mucho esplendor, mucho dorado y mucho lujo y fantasía. Poneos vuestras mejores galas porque nos esperan en el Palacio Real.
¡Qué nervios! Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
El Palacio Real lo mandó construir Felipe V, Borbón y Cuenta Nueva. Se asienta sobre los restos carbonizados del antiguo Alcázar de los Austrias, una fortaleza árabe del siglo IX. Cuando Alfonso VI conquistó Madrid allá por 1085, el antiguo Alcázar se convirtió en la residencia de los reyes cristianos. Poco a poco se fue remodelando y ampliando hasta que Felipe II se trajo la capital a Madrid, allá por 1561, y el Alcázar se convirtió en la sede de la corte imperial y en el símbolo del poder de los Austrias. Junto al Palacio del Buen Retiro fue el centro político, social y cultural del siglo de oro. Aquí vivían los reyes, aquí recibían a las visitas y aquí guardaban la colección de arte más importante del momento. Hasta que llegó Felipe V, Borbón y Cuenta Nueva, el día de Nochebuena de 1734, un incendio devastador destruyó completamente el Alcázar y parte de los cuadros de la colección real.
Vaya por Dios.
Todavía pueden verse secuelas en algunas de las obras maestras que sobrevivieron. Pero no podemos hablar del incendio del Alcázar sin presentaros antes a Jean Rang, un pintor de cámara que ha llegado a Madrid con Felipe V para comerse el mundo. Lejos del barroco oscuro del siglo de oro, la obra de Jean Rang irradia del optimismo rococó que entra en España con los Borbones. Lo que pasa es que las cosas pues se le tuercen enseguida. Primero pierde el favor de Felipe V, luego se va quedando cegato poco a poco, lo que para un pintor pues viene a ser pues bastante chungo. Y por último, el incendio en el Alcázar de aquella Nochebuena aciaga se inicia casi con toda probabilidad en los aposentos de nuestro querido Jean.
Bueno.
Todavía no está claro si es que el tipo fuma en la cama, si es que se le cae un candelabro en modo torpe o si cumple órdenes directas de Felipe V, que está hartito del Alcázar y quiere hacerse un palacio de estilo versallesco que sea el más grande de Europa.
Ya.
Dicen que sintiéndose culpable, no es para menos, nuestro colorista Jean Rang se queda ya todo depre para siempre hasta que le da por morirse unos meses después del incendio.
Vaya por Dios.
A rey muerto, rey puesto, pensó Felipe V, y no lo pensó por Jean, sino por el Alcázar. Así que mandó que tirara los restos del Alcázar y que en el mismo solar se levantara el nuevo palacio, uno que estuviera a la altura del imperio que le habían regalado. Para la ingente tarea, Felipe V mandó llamar a Filippo Jubara, el mejor arquitecto del momento. El pobre no pudo ver terminada su obra porque le dio por morirse. Le sucedió Juan Bautista Sacchetti, su discípulo, y después llegarán otros arquitectos importantes, tal que Ventura Rodríguez o Francesco Sabatini. Do I move you?
Cuentan las malas lenguas que el rey estaba tan orgulloso del nuevo palacete que se estaba construyendo que hizo jurar al arquitecto por la gloria de su madre.
¡Por la gloria de su madre!
Que no volvería a hacer un palacio que se pareciera a este.
Anda.
El arquitecto, que sería muy bueno en lo suyo, pero que no estaba muy dotado para la alta política, decidió decir la verdad y le dijo que no, señor, que tururú, que dónde estaba escrito en el contrato que no podía hacer la obra más veces.
Pues, pero igual decírselo al rey no era buena idea.
Exactamente.
¿No?
Hay que decir que la leyenda no deja claro si el arquitecto de turno es el señor Sacchetti o el señor Jubara. Pero bueno,
uno de los dos.
Pero sea quien sea, Felipe V, que no se andaba con tonterías, ordenó, atento, que le metieran en Chirona de por vida.
Sí.
Pero esto, que parece mucho, no era nada.
No.
Porque no. Que le sacaran los ojos.
También.
Y que le cortaran los brazos y la lengua.
Toma ya.
Que también te digo que...
¿Y por qué?
Por bocazas.
Anda. Pero
así
bueno,
no podría contarle a nadie todo lo que sabía.
No, sin bracitos, además no podía hacer más obras. ¿No?
Sin bracitos no hay obritas. En fin. Esta leyenda ha dado pie a que se cuente que entre los bustos que hay en la fachada principal del palacio se puede ver a un hombre que han dejado ciego y le han arrancado la lengua. Bueno, va a ser este, porque es o Sacchetti o Jubara, que
uno
eso
dos, ¿no?
No lo tenemos claro.
Es verdad que es interesante ir con niños al Palacio Real y decir, encuentra al arquitecto, y es un tipo así que está como mirando para arriba, como cerrado, con la boca abierta.
Pobre hombre.
Impresiona.
Sí, sí. Para retorcer un poquito más la leyenda, que lo mismo era poco retorcida, sí, no sé. Se dice que Felipe V, in person, fue quien dio la orden de poner aquí el busto de su arquitecto, para honrar su memoria.
O sea, que estaba arrepentido, ¿no? Felipe
bueno,
V se arrepintió.
O se regodeaba, no sé.
Hombre, a ver, vamos a decir una cosa. Esto igual en la Edad Media, pues podía tener un pase y no lo podíamos creer.
Con
dificultad. Pero ya estamos hablando de Felipe V. Oye,
o sea, que eso va a ser una leyenda, ¿no, David?
Igual esto es un poco exagerado.
Igual
¿no?
es una leyenda. Bueno.
Esto es que estaba ahí, yo creo, ese busto, ahí en la fachada, y alguien dijo, ¿esto qué es? Y se lo inventó y ha ido pasando de generación en generación.
Pues sí. En fin, a pesar de que fue iniciativa suya, Felipe V nunca tanto pollo montó. ¿Y te crees que vivió allí?
Pues no.
El honor recayó en uno de sus hijos, Carlos III, que se vino a ser rey de España después de hacer un Erasmus en Nápoles y se instaló en el Palacio de Oriente.
¿Cómo bien instalado? Sí, señor.
A partir de él fue la residencia oficial de los reyes de España, hasta que Alfonso XIII salió por la ventana, pero que pudo salir por la puerta, pero no, escapadito. En
con honores, por la ventana.
Más o menos. En 1931, y se fue por patas de España para dejar paso a la Segunda República. En realidad, Carlos III y su hijo Carlos IV, atento, tampoco es que vivieran aquí, ¿eh? Solo pasaban 8 semanas al año, verás. En diciembre, en Semana Santa y una parte de julio.
Ah, sí, ¿y el resto del año dónde estaban?
Pues vivían en los demás palacios de la corona, en el Escorial, en Aranjuez, en La Granja. Esto es lo que tiene David tener tanto palacete. Pero te voy a decir una cosa, este era el palacio de Palas.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Bueno, y estamos ya, David, ¿sabes con quién?
¿Con quién? Aquí?
Con Ainara Aristoy, que es nuestra experta en arte funerario de la Asociación Funerarte, que nos cuenta unas historias que nos dejaba patidifusos siempre.
Patitiesos.
Patitiesos.
Hola, chicos.
¿Qué
Hola.
Tal? ¿Cómo estás, Ainara?
¿Cómo estáis?
Pues muy bien, ¿tú qué tal?
Hoy os traigo unos bombones.
¿Sí?
Una bombonera, que además de un estadio de fútbol,
¿sí?
si hablamos de teatros en Madrid...
Hombre, esa me la sé.
Nos lo sabemos, sí.
¡El Teatro Lara!
Sí, señor.
Claro,
la
pues
bombonera.
Íbamos paseando por sí. el cementerio de San Justo, sí. nos encontramos con un panteón maravilloso que pone Familia Muro Lara. Y de repente dice, ¿sí, si le quitamos el muro... Efectivamente, ahí está enterrado don Cándido, que era carnicero.
Era carnicero,
sí. Te lo cuentan, sí,
sí,
en la que se visita la parte de arriba en el Teatro Lara y te van contando la historia, qué chulo.
Bueno, es que lo tengo que decir porque si no reviento. Uno de mis grandes orgullos profesionales es que yo tuve una obra de teatro durante 2 temporadas en el Lara.
¿Sí?
Y ahí queda eso.
Sí, sí, sí. sí. sí.
Y entonces fue la última función que se hizo antes de cambiar el patio de butacas
sí,
y entonces
sí.
tengo una butaca en casa del antiguo Teatro Lara.
¿Cómo te
una
quedas?
Butaca con más de 100 años.
¿Tienes que ir a contárselo a don Cándido al cementerio de San Justo?
Pues tengo que ir a verle a San Justo,
claro.
sí. Le conozco bien a don Cándido, pero fíjate que no tengo el honor de conocerle así...
Y diré lo de la butaca. Que
cara
le va,
a cara.
Le va a gustar, claro.
Sí, sí.
Pues tiene un panteón maravilloso, que es de 1912, una obra de Pedro Mateti Rodríguez. Lo curioso... Y entre nosotros es que este panteón es un poco copia.
Así, no me digas.
Tú de repente dices, ¿esto cómo me suena? ¿Esto cómo me suena? Bueno, es parecidísimo al panteón que tiene la familia Perinat en la Sacramental de San Isidro. ¿Quién copia a quién? Pues don Cándido copia a los vecinos de al lado. La estructura del panteón es igual, con la cúpula igual, con un ángel de bronce coronando de la postura, además pidiendo asilo, exactamente igual
bueno.
que el de los vecinos. Y esto, bueno, es también para hacer hincapié en que la muerte va por modas, chicos, que nos parece un poco, pero es verdad. Si tú vas a un cementerio y te fijas, de repente ves una cruz y el de al lado igual, y el de al lado igual. Pues parece ser que le gustó, le pareció apañado, y el carnicero Antón Martín se hizo un panteón parecidísimo al de la familia Perina, que bueno, es el original, como os digo, que se hace en 1897, unos cuantos años antes de que falleciera don Cándido. Curioso que aunque estamos ya en el siglo XX, todavía la gente sigue planteándose dónde va a descansar, que don Cándido falleció en 1915 y empieza a hacerse el panteón 3 años antes.
Fíjate.
Ahora nos hacemos el chalecito en la playa, pero dile que alguien se haga un panteón.
Pues sí, ahora era como yuyu.
Distinto, ¿no?
Quita,
sí.
Quita.
Pero yo creo que el problema es la mitad del siglo XX en adelante.
Sí, puede ser.
Hasta primera mitad del siglo XX esto era como muy señorial, era importante incluso que tu familia tuviera un panteón y la gente en vida se planteaba eso, cómo hacerse el panteón. Además, seguían las obras. Iban a ver las obras de sus propios panteones para vigilar que aquello iba a ser grandioso, tal como se había planteado. Pero claro, los tiempos cambian, sí, los frikis claro. Como yo, ¿no? Pero
quiero recordar una cosa que me enseñaste tú, que eran las tres P's, que era el palacete en la Castellana, el palco en el Teatro Real
y el panteón.
Y el panteón en cualquier cementerio de estos ilustres de Madrid.
Correcto. Pero además es verdad, ¿eh? Era una máxima que seguía la gente de dinero, lógicamente.
No, la gente de pasta, que es otra P también.
Otra P, las 4 P.
Las 4 P.
Había que tener mucha pasta. Yo creo que el que copia directamente es el arquitecto.
El arquitecto, que tiene un modelo y lo vende como churro.
Efectivamente. Bueno, esto también se... Otro día os tengo que hablar de un italiano que se forró haciendo eso.
Sí.
Que se llama Lupetti,
Lupetti,
porque si vais paseando por los cementerios y veis el marketing del siglo XIX, que es como firmaban los que hacían los trabajos,
claro,
vais a ver Lupetti hasta en la sopa. Otro día os cuento.
Pues eso es lo de... Y ya nos espera Carmen Sánchez Risco, que nos trae su
momentazo.
¿Qué tal, hola, Carmen?
Hola, guapatos, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿tú qué tal?
Escuchando.
Pues mira, hoy voy a hablar de lo que hubo antes del Palacio Real, ¿vale? Porque lo de reaprovechar el suelo urbano es algo que viene de muy atrás, queridos, ¿eh? Al igual que lo de ocupar el espacio que antes fue de otros. Vamos, que de tan atrás que hasta los neandertales eran unos maestros en hacerse con las cuevas que otros dejaban temporal o definitivamente. Pues aquí en Madrid, con el Palacio Real, pues pasó algo similar. Y no falta en esta historia ni el incendio, que nos lleva también a otra costumbre muy extendida, ¿eh? Recalificar el suelo, bueno, ahí lo dejamos, ¿vale? En fin, el edificio que ocupaba lo que hoy sería el solar donde se comenzó a edificar nuestro Palacio Real fue el Alcázar de Madrid, también conocido como el Alcázar de los Austrias. Mucho más rústico y medieval, vamos, más castizo y menos borbónico, con una historia muy chula. Parece ser que el primer monarca que puso los ojos allí y vio posibilidades a la zona fue Alfonso VI, ¿eh? Con un fino olfato inmobiliario, se fijó el tío en la atalaya para vigilar el camino fluvial del Manzanares y dijo, oye, pues mira, aquí mato yo 2 pájaros de un tiro, ¿eh? Tengo controlada la zona y me hago un casoplón para la familia, que con esto de que la corte es itinerante hay que tener segunda residencia. Y me da a mí que esta zona se va a revalorizar en breve, ¿eh?
Fíjate, qué ojo tuvo el tío, ¿sí?
Tuvo un hijo que no... O sea, tuvo un ojo, no, hijos también, pero
también.
Ojo tuvo, vamos.
Tuve todo.
Y dicho y hecho, pues se preparó el hombre allí, su castillín. Y luego, pues un clásico, llegaron los Trastámaras y se pusieron a hacer reformas, ¿eh? Acondicionaron el castillo, pues para darle un rollo más palaciego. Pero ojo, palaciego en los términos de la época, nada de Walt Disney, ¿eh? Le metieron torres defensivas, matacanes, en plan fortaleza, le metieron el título de real, que para entendernos era la manera de dejar claro que su uso era exclusivo de la monarquía castellana. Y construyeron una capilla que, por supuesto, también era real, así que ya me habéis entendido.
Claro, sí.
Bueno, de los Trastámara, Enrique IV era el que tenía más devoción con el Alcázar, ¿eh? Pasaban muchas temporadas allí. Igual su pasión por el mundo moruno hizo que este lugar le resultara pues muy exótico, muy chic, ¿no? Allí se produjo además un hecho tan emotivo como milagroso para él. En ese Alcázar nacería su única y denostada hija, nuestra Juana de Castilla, y para los haters, la Beltraneja.
Claro que sí.
El caso es que vino Carlitos V y también llegaron nuevas reformas.
Bueno, espera, un paréntesis antes de nada. También murió Enrique IV en el Alcázar, hay que decirlo.
Ay, sí, es verdad, claro, es verdad, yo ya faltaba la reforma. Vamos con Carlos V, que se trajo sus reformas. Primero, pues el hombre lo que quería adaptarlo a sus excelsos gustos de Austria, y luego también por necesidad imperiosa o imperial, ya que el conflicto comunero dejó la obra Alcázar en sus zorros.
Pues...
Total, que Carlos llamó a los arquitectos y se puso ahí en plan jefe de obra plaza, que si me pones una torre aquí, Que si en torno al patio del rey me haces unas salitas para guardar la colección de relojes. Ah, y me haces un patio para Isabel, que si no se me mosquea. Y unas escaleras, rollo renacentista, que es lo que se lleva. Yo me imagino que durante esas reformas el pequeño Felipe II pasaba mucho tiempo entre andamios, escondiéndose entre los ladrillos, dando alguna que otra paletada de mortero de cal, y ahí es donde descubrió él su pasión por las obras.
Efectivamente.
Su espíritu Pepe Gotera, que alcanzaría su momento cumbre en el Escorial. Felipe también se dejó la piel reformando un poquito el Alcázar. Su momentazo fue la Torre Dorada, que con el chapitel rematado con pizarra, pues ya nos daba una idea de por dónde iban a ir los tiros en el Escorial. También se centró mucho en sus aposentos, los dejó niquelados, y en la decoración de interiores, que si vidrieras, artesonados de madera, cuadros, muchos cuadros, que costaban un pato así, pero que le daban un rollo solemne a las paredes y quedaban chulos. Bueno, pues luego llegó Felipe V, el primer Borbón, y la verdad es que todo lo que pasó a partir de este momento huele a chamuscina,
Literalmente.
Literalmente. Para empezar, a Felipe V, el Alcázar le parecía un truño, tan austero, tan Habsburgo, o lo que es lo mismo, tan cero Versalles, cero pomposo, cero francés. El fin del Alcázar vendría de la mano de un misterioso incendio en la madrugada de la Nochebuena de 1734. Sospechosamente, toda la familia real y los cortesanos no se encontraban en el Alcázar, sino en el Palacio del Buen Retiro. ¿A qué narices se fueron a celebrar allí la Nochebuena?
Eso digo yo.
Que me lo explique, Claro. Si siempre se celebraba en el Alcázar y siempre acudían a las maitines de la Misa del Gallo en la Capilla Real del Alcázar.
Sí, no estaban.
El caso es que el fuego devoró el Alcázar, se llevó por delante todo aquello, fue un sin Dios, Obras de arte, muros, joyas, cortinajes, muebles. El cuadro de las Meninas, por Dios, que se salvó de milagro, Que fue arrancado el lienzo del marco, arrojado por una ventana como pudieron. También se salvaron, afortunadamente, la Perla Peregrina, traída de Panamá, y el Diamante Sangre. Pero los documentos de Indias, las mulas pontificias, los documentos de Estado, todo se consumió en las llamas. Bueno, y hasta el cuadro de Carlos V, que quedó tiznado hasta que fue restaurado mucho tiempo después.
De hecho, se ve la marca todavía, el de la batalla de Mulder. Una marquita todavía.
Ahí está todavía. Y colorín colorado, el Alcázar se ha quemado. Venga, venga, que el solar ya ha vaciado. Espera a que mi nuevo palacio sea edificado. Y ese fue el fin de nuestro Alcázar.
Y estamos con Irene Guiluz, que es
muy, cool.
Ella es de Madrid School y hace unas rutas por Madrid que a veces son de chuparse los dedos, ¿no, Irene?
Ay, hoy nos vamos a dar un gustillo porque es que, fijaos, está haciendo un frío de narices. Sí. Ha estado la Filomena y a mí es que lo único que me apetece es un buen chocolate con churros calientes. Por suerte en Madrid tenemos sitios estupendos que podemos disfrutar de dulces de toda la vida. Pero yo además he tenido la suerte de conocer el negocio churrero por boca de mi abuela, ya que su padre, mi bisabuelo, tuvo una churrería en un barrio que se llama el Callejón de Cabanilles. Si lo conocéis, le llaman el Callejón del Gato, más cerquita del Retiro. Y es que además vivimos en una ciudad, aunque muy cosmopolita y moderna, pues tiene un carácter bien, bien castizo y nos hace disfrutar de estos dulces muy ricos, ¿no? A lo largo de los siglos, además, hay diferentes versiones acerca del origen. Dicen que a lo mejor proviene de la cultura árabe, ¿no? Y que es parecido como un buñuelo, que tiene así una masa parecida, una preparación parecida. Sí, pero es que en los libros resulta que la primera datación de un churro es del siglo XIV hasta el XVI, de las expediciones que se hacían en Europa, que llegaban del Lejano Oriente, y es que entonces cogieron de ahí la costumbre de freír la masa de harina en aceite. Y luego, entre esos siglos, entre justo el XIV y el XVI, pues está el XV, ¿no? Que viene siendo una cosa normal, salió las llamadas frutas de sartén. ¿Sabéis qué es eso?
No.
Pues que freían la fruta.
Bueno, con forma de flores, ¿o cómo?
Por ejemplo, mira, justo ahí está nada.
Las flores.
Pues es que además, quería daros un datillo, y es que la profesión de buñuelero ya existía en las calles de la capital en el siglo XVII, que de hecho llegaron a constituir un gremio independiente, cosa que me parece muy curiosa porque tenemos gremio de la tirandera, los coloreros, pero no tenemos el de los buñueleros. A mí me gustaría vivir en la calle del buñuelero. En el siglo XIX se pusieron además muchísimo de moda y había por doquier, y estaban súper solicitadas por los madrileños, ya que eran los reyes indiscutibles, junto con los churros, ¿no?
Qué
entonces
bueno.
Empezaron a formar parte de la vida cotidiana de los madrileños junto con el chocolate, pero ojo, tomar chocolate caliente en Madrid va a venir de mucho más atrás, porque viene de finales del siglo XV, de un rey que nos encanta a nosotros, Felipe IV, ¿no? Nos encanta, y es que resulta, que, del siglo XVII, anda, que yo también me he ido. Y de hecho, bueno, se pusieron muy de moda porque les encantaba en la corte hacer desayuno, merienda, cena, si era necesario, con chocolate caliente, porque está como mal visto el chocolate duro.
Claro.
Y de hecho, hubo una una cosa curiosa que empezó en el siglo XVII, que se daban las chocolatadas que se celebraban después de grandes eventos, como por ejemplo, poneros un auto de fe en la Plaza Mayor, por ejemplo, pues después se celebraba con una chocolatada. A mí se me cerraría el estómago.
Ya ves.
Bueno, sí, es que creo que la sensibilidad ha cambiado un poquito.
Un bastante,
¿no?
Sí.
Sí, sí. Claro. De hecho, una cosa, en las iglesias, por ejemplo, se llegó a poner tan de moda que en mitad de la iglesia, las señoras que iban a la iglesia, porque generalmente eran las señoras, se llevaba el chocolate caliente y la iglesia decidió cerrarlo.
Claro, decidió prohibirlo.
Que eso no podía hacerlo, prohibió y dijo, no, aquí el chiringuito de fuera se cierra, porque es que hasta se vendía en la calle.
Claro.
El chiringuito de fuera se cierra y dentro no se consume.
Bueno, no estamos todavía ahí y a lo mejor nos lo cuentas tú, pero Carlos II era el hechizado porque decían que le habían hechizado a través del chocolate. Ojo,
efectivamente, efectivamente. Pero es que, ojo, en la corte de Carlos III, a la que nombras un Carlos,
sí,
la corte consumía cerca de 12 millones de libras de chocolate al año. Eso es un copón, para no traducir, un
madre
copón. Y luego se empezó a tomar en los cafés tertulia ya en el siglo XIX, que eran locales de reunión de tertulia con chocolate, por ejemplo, ¿no?
Ay, madre mía.
Y es que además una de las primeras chocolaterías de Madrid fue Doña Mariquita en 1828, en el 10 de la calle Alcalá, donde eran famosos los chocolates espesos con mojicones, un dulce muy de pueblo.
Mojicón, sí.
Los mojicones. Sí. Y el chocolate pues continúa siendo la bebida de culto de los madrileños hasta que a principios del siglo XX pues ya se impone el café. Y oye, pues la verdad es que hay que mencionar ya para acabar una de las chocolaterías pues que todos los que han venido de fuera de Madrid a tomar algo a Madrid pues han pasado, ¿no? Que es la Churrería San Ginés.
San Ginés, claro.
Se levantó en 1890 en el pasadizo de San Ginés. Lo acogió inicialmente este local, había un mesón y una hospedería. Y luego en 1894 se creó una buñolería y churrería que elaboraban su producto según la técnica tradicional, que es decir, a hombro. Vamos, que te cargas una manga pastelera al hombro como si aquello fuera una gaita y venga a echar churro, venga. Antes del día. Para acabar, sí que os quiero decir que a pesar de estar fuera de la vista de los viandantes, la chocolatería San Ginés adquirió una fama muy grande porque al salir de los teatros la gente iba a tomar su dulce allí. Y estuvo frecuentada por destacados literatos y artistas.
Claro.
Por ejemplo, Ramón María del Valle Inclán, que además situó la chocolatería buñolería modernista, citada en la obra Luces de Bohemia. Ya que estoy, os voy a aprovechar ya que no se me olvide para mandaros un abrazo y despedirme citando a Valle Inclán, ¿vale?
Sí, por favor.
Por favor.
Ah, os decía Valle Inclán, cacao, Afrodita Jardín del Puma, chocolate de Montezuma, el chocolate para ese cuento no lo inventaron en un convento.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Nada más entrar en el Palacio Real te topas con la escalera principal. La diseñó Sabatini y tiene más de 70 peldaños labrados en una sola pieza. El Salón del Trono, o Paradoja, tiene dos tronos. La decoró Carlos III tal como la vemos hoy. Está restaurada, pero vamos, que está tal cual la diseñó él. Los tronos están custodiados por cuatro leones de bronce dorado que encargó Velázquez para decorar el Salón de los Espejos del Alcázar de los Austrias. En origen eran 12 leones, estos cuatro de aquí, 7 que tiene el Museo del Prado y uno que se perdió en el incendio del Alcázar. Total, 12. y al loro con el fresco de la bóveda. Carlos III se trajo a los pintores más guays del momento, Giambattista Tiepolo y el alemán Antonio Rafael Mengs, que fue su primer pintor de cámara, que vinieron a llenar el palacio de colores. Insistimos en lo de el gran contraste que aportan los Borbones, es que venimos del barroco y, dicho sea de paso, del siglo de oro, y pasamos al rococó y, dicho sea de paso, al siglo XVIII de la cultura española, que es la más aburrida de la historia de la cultura española. Ni literatura, ni arquitectura, ni nada. Bueno, el Palacio Real, eso sí, se salva, ¿no? Bueno, este fresco del Salón del Trono es una alegoría pintada por Tiepolo que representa la grandeza y el poder de la monarquía española. Servía, sobre todo, para intimidar a los embajadores extranjeros, no te digo más.
Seguimos de ruta y nos encontramos con las salas Gasparini, que son tres: saleta, antecámara y salón. Todo aquí es como muy rococó.
Muy rococó.
Fijaos en el diván circular que Eugenia de Montijo, emperatriz, le regaló a Isabel II. Cuando vayáis, os fijáis. Esta vez el fresco de la bóveda es la apoteosis de Trajano, de Mengs. Mengs es el pintor del retrato más famoso de Carlos III, donde le vemos feo, a ver, estaba feo, con su nariz borbónica y su tez seca y morena, porque es que el hombre cazaba. Aquí en el palacio quiso hacerle la pelota a Carlos III y no se complicó la vida, porque Trajano era el modelo de gobernante ideal.
Ah, y por eso pintó la apoteosis de Trajano.
Exactamente.
Muy bien traído. De las salas Gasparini nos vamos al Salón de Columnas, que aquí se organizó el velatorio de Mercedes, que ayer tarde no la vi, la difunta señora de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Y también aquí se organizó la capilla ardiente de Franco, esa que hemos visto tantas veces en las imágenes del nodo. Aquí también se celebraba cada jueves santo el lavatorio y comida de pobres, un ceremonial que da mucho morbo porque el rey y la reina de turno, delante de grandes de España, ministros, diplomáticos y arzobispos, lavaban los pies a 24 pobres. Y entre otros acontecimientos, aquí en el Salón de Columnas se firmó el acta de adhesión de España a la Comunidad Europea y aquí se celebraron la Conferencia de Paz de Madrid y la cumbre de la OTAN. Todo eso, ole.
El comedor de gala, que te voy a contar yo, es un derroche de luz.
Sí.
De luz. 14 lámparas en bronce de tiempos de Fernando VII con casi 1000 bombillas. Hace unos añitos, para ahorrar, se cambiaron por LEDs. Bueno.
Mal, que era bien, que se ahorraron un pico.
Pero una pasta es esto. En fin, bombillas aparte, se conserva tal y como era en tiempos de Alfonso XII, que ordenó tirar tabiques para hacer un salón de baile y un comedor de gala. Lo del comedor, verás, tiene guasa.
¿Ah, sí?
Hasta que Alfonso XII hizo el comedor, los reyes seguían una tradición de Luis XIV, que era le petit couvert, que viene a ser comer solos. Bueno, o con compillogis, pero así como muy...
muy solipandi, ¿no?
Exactamente. Y se comía en la antesala de la habitación. Si le estaba por el grand couvert, significa que el rey comía en sus aposentos con su familia, ya se ampliaba, ¿no? Y algunas personalidades de la corte privados. Y ya para los banquetes y las celebraciones especiales se utilizaban los grandes salones de palacio. La tradición se terminó el día del bodorrio de Alfonso XII con María Cristina Me Quiere Gobernar.
¿Por qué? ¿Qué pasó?
Porque se inauguró este comedor de gala, que el que estamos contando. Oye, les quedó tan pintón. Un marqués decía que era...
El comedor más bello de Europa.
Así lo decía.
Así lo decía. Lo que pasa es que era un marqués español. O sea, igual decía, el comedor más bello de Europa.
Sí, sí. Y sí,
con voz de...
¿Y si hubiera sido inglés?
El comedor más bello de Europa.
Hoy sirve para agasajar a las visitas de Estado alrededor de la mesa imperial, que aloja a 140 personas.
Además de todo esto, el Palacio Real tiene una capilla que mandó construir Fernando VI, que el pobre tampoco llegó a vivir aquí. Felipe V lo encarga y no vive.
Y no.
Luis I no le da tiempo. Estos viven todos en el Palacio del Buen Retiro. Mm. Y Fernando VI, que es casi ya el que lo termina del todo, tampoco le da tiempo a vivir. Ya llega Carlos III, el tercer hermano que reina, que es el que ya por fin entra aquí. Bueno, pues se encargó de la Capilla Real Ventura Rodríguez y aquí podemos ver la Anunciación, la última obra pintada por Mengs. Por eso es importante, porque Mengs fue un tipo muy importante y esta fue la última obra que deja antes de que le diera por morirse. Dicen que el órgano de la capilla roza la perfección y que tiene adelantos técnicos que son impropios de su época. Por eso se han grabado grandes conciertos con este órgano.
Pues os voy a hablar de la Real Biblioteca, que igual que la Biblioteca Nacional, se debe al impulso creador de Felipe V. Esta de palacio fue de uso privado de los reyes y su familia. Al principio solo contaba con 6.000 libros que Felipe V se trajo de Francia y con los supervivientes del Alcázar. Bueno, pues la colección luego se fue ampliando durante los sucesivos reinados. Hoy custodia, ¿sabes cuántos? 300.000 piezas.
La Real Farmacia es otra de las estancias que se han quedado suspendidas en el tiempo. Se ha reconstruido tal y como era durante los reinados de Alfonso XII y de Alfonso XIII y se ha recreado el laboratorio. Una pasada que no deberías perderte en tu visita al Palacio Real.
En la Real Armería se conservan armas y armaduras que han pertenecido a los reyes de España desde el siglo XIII. Las de los austrias son, bueno, David, como tú dices, para verlas en streaming.
Pues es que son maravillosas.
Maravillosas. ¿Sí? Aquí está, te diré, la armadura de Carlos V, la que utilizó en la batalla de Mühlberg. Esa con la que posa para el famosérrimo cuadro de Tiziano, ¿sabes cuál es?
Pues, hombre, que está ahí a caballo el tío con su armadura.
Pues, ahí fíjate. Está. Bueno, y entre tanto tesoro puedes encontrar la colada. ¿Qué es la colada? Pues, no es...
La otra espada del Cid con la tizona. Señor. Vamos, esta era fácil.
Sí, señor.
Ahora el Cid está de moda, hombre.
La compañera inseparable de Tizona, como dices.
Claro que sí. Bueno, y cómo no, la galería de pinturas. 9 salas, 9 en la que puedes ver obras de Velázquez, de Goya, de los flamencos, de Caravaggio y de autores del siglo XX como Sorolla, Santiago Rusiñol o Madrazo. Un museo del Prado, pero en miniatura.
Hombre...
Y ya estamos con Pepón Fuentes, que es guionista y que es pues nuestro experto particular en cine de Madrid, en cine en Madrid.
En Madrid.
¿Qué
cosas
tal, Pepón?
Que pasan en Madrid. Hola,
¿qué
Pepón?
Tal, chicos, ¿cómo estáis?
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Vengo contento porque repasando colaboraciones y películas que os había presentado, estaba dando cuenta de que la sección nos estaba quedando muy del centro. Es que no salíamos del centro.
Claro. Y has decidido
salir. Todo el rato, la Gran Vía, el Retiro, bueno, muy bonito, pero bueno. Vamos a coger el cercanías y vámonos un poquito más lejos. Un poquito más lejos y luego más lejos todavía. Nos vamos a ir primero a Leganés y luego a Manzanares el Real.
Hombre, muy bien.
Estaréis tras el Manzanares el Real. Nos va a hablar del Cid, nos va a hablar de Conan. Nos voy a hablar de Jeromín, que no sé si la conocéis.
Pues Jeromín, al personaje sí, pero a la película no, yo no la he visto.
Pues la película la puedes encontrar muy fácilmente en alguna plataforma de estas que hay ahora mismo. Es una peli del 53 que en su momento además tuvo muchísimo éxito, 2 años estuvo en cartel. Jeromín. Jeromín, que es una película que adapta más que la biografía de Juan de Austria.
Sí.
Jeromín, que no lo hemos dicho, lo sabemos,
bueno,
pero
sí,
no lo hemos contado.
Es verdad, sí. Era el hijo de Carlos V, don Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V, hermano de Felipe II, que fue pues uno de los grandes capitanes y el gran héroe, primero de la Batalla de las Alpujarras, de toda la rebelión de las Alpujarras, y luego de la Batalla de Lepanto.
Pues nada de esto vamos a encontrar.
En
porque Jeromín le llamaban cuando era pequeñito, ¿no?
Eso es.
Claro.
Esta película, más que ser una película biográfica, adapta a una novela del padre Coloma, que
sí.
Es el jesuita que popularizó al
Ratoncito
Pérez, Pérez,
sí,
que hizo una novela sobre esos primeros años de Jeromín, de Juan de Austria, que tiene un poco de mezcla de novela histórica. Estamos hablando de novela histórica publicada. Esto fue publicado a principios del siglo XX, ¿eh? Ojo con la novela histórica antigua. Y tiene mucho también de novela de costumbre. No es tanto, ya os digo, una cosa, un estudio histórico, sino más bien una novela sobre un niño que está en una situación muy particular, obviamente. Entonces esta película se rodó en exteriores en Leganés. Por cierto que la película estuvo 1 mes, por lo visto, en Leganés en cartel, en los míticos cines Durán. Pero claro, a la gente le encantaba ver el barrio. Y en Manzanares el Real se grabó en el castillo. Tenemos ese castillazo ahí, que poco se habla del castillo de Manzanares.
Poco se habla del castillo de Manzanares, sí.
Y esta es mi aportación al programa de esta semana. Está muy bien que veamos películas ambientadas en el Gran Vía antiguo, en el Retiro antiguo, pero oye, que el Leganés antiguo también ha salido en el cine en películas muy interesantes. Películas, pues eso, de los 50, de la época, que muy centrada en contar nuestro pasado, en enzarzarlo,
claro.
Pero que no deja de ser una peli muy muy divertida, muy entrañable, con un Jaime Blanc muy pequeño, que es el protagonista, un Adolfo Marsillac también muy, muy jovencito, y que es una película, oye, pues muy disfrutable, con sus caballos, con sus espadas, con sus batallas.
Y con su Leganés, con su Leganés.
Con su Leganés y con su Manzanares el Real, pues nada, ya
sí,
tenemos
señor.
Deberes para esta semana.
Vale.
Jeromín, año 1953. La adaptación de la novela del padre Coloma, ¿por quién la dirigió?
Luis Lucía Mingarro.
Pues bueno, nos quedamos con todas las referencias para encontrarla en cuanto podamos y verla.
Buena recomendación, gracias.
Chicos, hasta la próxima.
Y ya estamos con Guillermo Gamboa y su
momentazo.
¿Qué tal, Guillermo Gamboa?
Pues mira, yo os vengo a hablar de una etapa en la que el Palacio Real se quedó ahí quieto, que es verdad que lleva quieto muchos años, pero que pasó unos 8 años bastante moviditos y fue durante la Segunda República Española. Para empezar os cuento que cambió de nombre. El Palacio Real pasó a llamarse Palacio Nacional,
claro,
y se convirtió, como es evidente, en la residencia del presidente de la República. Claro, que a ver si lo pensáis, es un lugar grande, espacioso, iluminado, con buena pista. Vaya, un caramelito para cualquier agencia de alojamientos turísticos.
Efectivamente.
Claro, se vende solo.
Sí, sí. Claro, y qué te voy a decir, como vivía el jefe del Estado, pues vivieron los reyes y luego vivió el presidente de la República. Muy bien,
claro,
pensado.
Como, lógico.
Claro,
sí. Lo que pasa es que durante esta etapa, pues ya sabéis que la heráldica del monumento pues no acompañaba mucho. Entonces, el alcalde de Madrid, que era republicano, ordenó que se tapase con una bandera enorme republicana el escudo monárquico que preside la fachada, por si alguien le daba por romperlo.
O sea, por si las moscas.
¿Quién fue el primer inquilino? Que esto le interesa mucho a la gente. El primer inquilino fue Niceto Alcalá Zamora, como no podía ser de otra manera.
Bueno, el primer inquilino republicano,
sí,
digamos.
Republicano.
Antes había estado Carlos III, claro.
Hombre,
entonces, el primer republicano fue
Niceto
Alcalá
Zamora.
Muy bien.
Aunque él lo utilizaba solo para actos oficiales y nunca fue su residencia, porque ya sabéis que Niceto le gustaba más un palacete andaluz que un tonto lápiz y se fue a la calle Martínez Campos. El que sí lo utilizó con todas las de la ley fue Manuel Azaña, que sí que durmió allí, tuvo su residencia oficial y de hecho se conserva una estancia en el palacio que está cerca de la capilla, que es conocida como el despacho de Azaña.
Y creo recordar, pero hablo muy de memoria, que en el Palacio de Buenavista también está la mesa de Azaña que utilizaba para celebrar los consejos de ministros en el Palacio Real y que hoy se conserva en el Palacio de Buenavista, en lo que es el cuartel general del ejército que está ahí en Cibeles.
Pues vosotros, como sabéis mucho de Azaña, no me voy a quedar mucho aquí.
Vamos de Azaña, vamos a otro personaje.
Pues sabéis que, pero sabéis muchas cosas, pero no sabéis esto, David.
A ver,
porque
cuenta.
Azaña era un tío muy comilón,
¿sí?
Y allí durante su estancia en el palacio dijo: tengo un cocinero en el Lardi, que me he enamorado vivo, que he probado su bacalao y sin ni corte ni perezoso le hizo jefe de cocina del Palacio Nacional de España de los Españoles. ¿Y qué diréis que queda de la conversión del Palacio Real a Palacio Nacional? Pues queda una farola muy, muy especial que se mantiene con la corona cívica o almenada de la Segunda República y para los que quieran encontrarla, se encuentra en la esquina de la calle Bailén según sales de los Jardines Sabatín.
Sí, la famosa farola republicana del Palacio Real, que sobrevivió al franquismo.
Eso es. Mucha gente se pregunta, madre mía, durante 40 años, pues ahí se quedó la tía y ahí sigue. Y es un gusto verla, ¿verdad?
Hombre, pues sí, es un ejemplo vivo, ¿no?, de resistencia, desde luego.
Sí que es el estoico.
Siempre se ha dicho que Madrid estaba lleno de túneles que llegaban hasta el Palacio Real. Y hoy sabemos que al menos algunos de ellos son reales. Durante las últimas obras de remodelación de la Plaza de Oriente se han descubierto los túneles que conectaban las cocinas del Alcázar con el Monasterio de la Encarnación. En el plano de Pedro Teixeira, este túnel aparecía como pasadizo de la Encarnación. El túnel permitía a los reyes acudir a misa sin tener que pisar la calle. La leyenda dice que Felipe IV se pasmó, el rey pasmado, pues con una novicia de este convento de la Encarnación y que acudía a sus encuentros amorosos por este pasadizo. Se cuenta que durante una tormenta aquello quedó completamente anagado y el rey se plantó en el convento por el pasadizo montado en una góndola.
¿Perdona, en qué?
En una góndola, ahí rebando el tío.
¿Pero de dónde sacó una góndola?
Pues la tendría ahí en palacio, yo qué sé.
Bueno, pues en los jardines del campo del Moro se puede ver todavía la trampilla de la boca de un pasadizo, uy, madre, qué misterioso, que unía los jardines con la estación de Príncipe Pío y la Casa de Campo, y otro túnel que mandó construir Pepe Botella para visitar de incógnito al Palacio de los Vargas.
Anda.
Donde el rey pasaba las horas junto a una de sus amantes, actriz de renombre.
Ah, mira, qué fuerte.
Hay quien dice que este túnel fue el mismo que utilizó Alfonso XIII cuando se proclamó la Segunda República para salir por ahí por patas, por una ventana, y llegar por el túnel hasta la Casa de Campo.
Ah, fíjate. Bueno, hay otro túnel que unía el palacio con la Plaza de la Paja. Se cuenta que un joven Alfonso XII salía por aquí de Estrangis a darse una vueltecita por la noche madrileña y le sacaron una coplilla. ¿Quién será ese mozo con la capa de seda? ¿Quién será que no quiere que se le vea? No es el 1 ni es el 2, es el número 12 por la gracia de Dios.
Chimpun.
Ole.
Sí. Pero había otro pasadizo que llegaba al Teatro Español, por el que los reyes podían ir a su palco sin que nadie les viera. Todo se trataba de que no te vieran.
Hombre,
esto
claro,
era,
claro.
Era así. Y otro, aunque no está comprobado, llegaba al cuartel del Conde Duque, sede de la Guardia Real, por el que se podía cruzar con coche de caballos.
Fíjate. Y ya estamos con Esperanza Martín, que es periodista y que cada semana o cada 15 días nos trae unas historias de la prensa en Madrid, que es que nos quitan el sentido.
Y nos dejan picuetos.
Hola,
¿cómo estás?
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Esto es otra historia de la prensa en Madrid.
¿Qué nos has traído esta semana?
Pues mira, esta semanita me he ido a dar un paseíto por el Madrid del siglo XIX. No sabéis cómo anda la prensa. Mira, desde 1808 que se establece la libertad de imprenta y debido a los cambios políticos y sociales, hay un verdadero auge de la prensa. En este periodismo cabe de todo, es como un cajón desastre. Aparecen poesías, novelas por entregas, estudios relacionados con la medicina. Van a ser los primeros pasos de un periodismo ilustrado y también del especializado.
Claro.
Porque
claro,
tendremos un montón de prensa que está dedicada a un solo tema, pues leyes, medicina, incluso periódicos dedicados al público femenino, que bueno, van a ser de un éxito. Eso sí, escritos casi siempre por hombres, ¿eh? Bueno, pues cuando todo eso está en plena ebullición, ¿a quién nos encontramos?
¿A quién?
A ver.
A Fernando VII, el felón.
¡Hombre, qué gran hombre, qué gran rey!
Mira, estuvo reprimiendo la libertad de prensa todo lo que pudo. Que vas contra mí, pues te prohíbo. Y así todo el rato. O sea, entre 1814 y 1820, para que os hagáis una idea, la media anual de periódicos nuevos en Madrid baja a 4. Y subirá a 42 durante el trienio liberal.
Muy bien.
Es durante esta época cuando se produce una explosión de publicaciones llegando a 70 solo en Madrid. Duró poquito. Bueno, era prensa satírica, religiosa, liberal, monárquica, crítica política.
Sí.
Pero claro, no duró nada porque Tachán vuelve a hacer de las suyas y durante la década ominosa, nada, suspende todos los periódicos, se queda con la Gaceta de Madrid y poquito más. Se mantiene la censura hasta la regencia de María Cristina. Empieza a resurgir la prensa, ya no de forma tan caótica, ya no tiene que ser política, sino que será literaria, por ejemplo.
Claro.
Y ya empiezan a cambiar las leyes, a regularse la responsabilidad de lo publicado, etcétera, hasta la Constitución del 69, que ya empezará a gozar de una libertad casi total y van a florecer un montón de diarios y revistas.
Claro.
Bueno, se ve la luz un poco.
Bueno, y en este paseíto que ya se acaba, ya me he encontrado algún personaje curioso del que ya os contaré alguna historia, pero vamos, de momento eso es todo.
Estás escuchando Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Edgar Martín, director de orquesta de Camerata Musicalis, que un domingo al mes pues nos prepara unos espectáculos
que
maravillosos
te quedas patitieso, vamos.
En el Teatro Nuevo Alcalá. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy
Hola,
contento.
Hola, Edgar. Qué bien suena tu orquesta, ¿eh? Qué bien suena
qué
Camerata
gusto,
Musicalis.
Qué gusto.
La verdad es que estamos muy, muy contentos. La verdad que sí, que está sonando súper bien. Sí. Y el espectáculo sigue funcionando de lujo. Creo que vamos, que lo de explicar con ese tono de humor, ¿sabes? Al compositor, a la obra, pues hace que luego la gente esté como más, no sé,
claro.
Se crea un ambiente de escuchar la música diferente completamente.
Es que todo cuando se entiende se disfruta más y lo explicas muy bien y entonces te apetece escucharlo, claro.
Sí. Qué bien, muchas gracias.
¿Quién os has traído hoy?
Hoy os traigo un compositor que me encanta. Es un compositor español que es pues Manuel de Falla.
Manuel de Falla. Qué gran tipo.
Manuel de Falla.
Qué bien quedaban los billetes.
Sí. La verdad es que sí, que quien lo haya vivido, esos billetes eran los de 100, ¿no?
Los de 100 pesetas.
Los de 100 pesetas.
Ahí todo calvo con sus gafitas tan características.
Y lo que molaba tener uno, ¿eh? Esos billetitos.
Sí, sí.
Hombre.
Yo creo, fíjate, voy a contar algo que nadie sabe, yo creo. Pero me gusta cuando viajo por ahí coger billetitos o tener billetitos antiguos y luego los meto en las partituras o en los libros. Y cuando abro algún libro siempre me encuentro un billete de algún lado o esto.
Qué
y
bueno.
Yo creo que alguno de 100 pesetas lo tengo en alguna partitura, claro. Pero que no sé en cuál.
Pues entonces, en alguna de Falla será, claro.
Qué de sorpresas, ¿no? Ay, está siempre como
sí.
Abriendo libros y regalitos inesperados.
Son regalitos.
Claro.
Qué bueno.
Pues, ¿quién no conoce a Falla y quién no conoce cómo hizo para revalorizar la música española dentro de un momento que fue complicado, que fue los comienzos del siglo XX? Y pues ahí tenemos, por ejemplo, pues El amor brujo, que es una de las obras, yo que sé, que refleja muy bien lo que es la música española, pero al mismo tiempo con las nuevas técnicas del expresionismo francés, con nuevas técnicas también derivadas de su amistad con Stravinsky. O sea, es música de la que llamamos contemporánea, rara, pero que sin embargo Falla lo hace de tal manera que sintamos que es nuestra música folclórica. Por lo tanto, creo que es una joya de la historia de la música que tenemos en nuestro país. Y yo pues recomiendo pues El amor brujo, por supuesto, pero también las 7 canciones populares, que me parecen preciosas, y son pequeñas canciones que reflejan muy bien pues lo que es la canción popular, como su nombre indica. También tiene pues El retablo de Maese Pedro, Noches en los jardines de España, una infinidad de obras preciosas, muy bonitas. Anécdota de Falla que apenas la gente conoce.
Cuenta.
Era un tiquismiquis de la limpieza, le digo yo.
Un maniático.
Pero tanto es así que pues que se dice que el que tenía pues a veces las manos pues con heridas de tanto limpiarse.
Era un poco
toc. Un poco toc, ¿no? Ya se le iba a ir.
Y siempre que iba a dar un concierto al piano le pasaba tecla por tecla alcohol. Y para limpiar cada una de ellas, porque decía que el piano lo habían tocado muchas personas y que vete tú a saber la cantidad de microbios que tenía.
Bueno, Edgar, imagínatelo en pandemia ahora.
Claro,
hubiera sido
pensando,
loco,
o sea,
loco.
Perfecto para el coronavirus.
O sea, hubiera enloquecido.
Fíjate que yo creo que nos hubiese compuesto mucha música, porque claro, si no podría salir de casa y estaría ahí componiendo,
¿verdad?
Sin parar.
Y limpiando,
que...
y limpiando.
Con el hidrogel de la época.
Pero sí, sería como algo, vamos... alucinante.
¿Y qué estamos oyendo?
Pues El amor brujo de Falla, que es lo que os he dicho, La danza ritual del fuego, que es para mí un número mágico, porque esta obra representa la gitanería, los embrujos, es una obra muy, muy especial que él siempre llevó muy dentro y trabajó durante muchos años.
Pues lo escuchamos.
Thank you.
Palacio de Oriente. Cha-cha-cha.
Tiene fantasmas.
No te digo más. Para saber de dónde vienen estos fantasmas, tenemos que remontarnos al tiempo de Mohamed I, el califa de Córdoba, que mandó construir una fortaleza sobre una colina al ladito del Manzanares, uh-huh, el primer alcázar. Desde aquí podía vigilar quién iba o quién venía de la Sierra de Guadarrama. Y de paso, desde aquí era más fácil mandar racias contra las tierras cristianas. Mm. Cuentan las crónicas que lo que hoy es el Campo del Moro en su día estuvo habitado por las brujas y fantasmas,
bueno,
que se aparecían a Chichi Pichichi, que pasaba por allí al caer la noche. Así que eran muy pocos los mairiteños que se atrevían a acercarse.
Hombre, claro.
Cuando Alfonso VI conquistó Mairit y lo convirtió en Madrid, mandó construir un alcázar sobre la fortaleza musulmana. Ahí ya se dispararon los fenómenos paranormales, bueno, que quiero no parar. Artesanos del alcázar muertos en extrañas circunstancias. Apariciones de seres fantasmagóricos que daban miedo mortal.
Hombre.
Misteriosas desapariciones de obreros y de materiales. Buah, esto de verdad era un no parar. Dicen las crónicas que los espíritus de los moros o las brujas del Campo del Moro, quién sabe, al verse expulsados de sus territorios, se habían conjurado en palacio para reclamar venganza.
Madre.
Un no parar de historias de fantasmas que pasa por la ciaga Nochebuena de 1734, la que os hemos contado, la que quemó el Alcázar.
Qué mala fecha.
Dicen
para esas cosas.
Que durante aquel incendio que asoló el Alcázar, cuando no quedaba nadie dentro, se escucharon voces lastimeras y risas de alegría clamando venganza. Vamos, se escuchó de todo. El que lloraba porque se quemaba y el que se reía porque por fin los demonios y los fantasmas se habían salido.
Oye, nos reímos, pero da miedo esto, ¿eh?
Mucho miedo. Yo estoy temblando.
Bueno.
Durante las obras de construcción del nuevo Palacio Real, el capataz juraba y perjuraba que había visto escalando la muralla a dos seres mitad fantasmas, mitad demonios envueltos en sábanas. Y poco a poco, los obreros empezaron a tener las mismas visiones. Cuando uno de los trabajadores cayó al vacío, bueno, sus compañeros juraron ante la Inquisición que una enorme sombra que sobrevolaba el palacio había arrojado al vacío a su compañero. Felipe V llegó a hacerle un exorcismo al palacio. El sacerdote oficiante bañó a todos los obreros en agua bendita y les colgó del cuello imágenes de santos y escapularios
varios. Pues
mira,
muy bien, porque vaya.
Sin embargo, los sucesos no cesaron. Los obreros se marchaban uno tras otro, presas del pánico, y las obras del Palacio Real se retrasaron más y más cada día. No sé si hay más leyendas por ahí, Esther.
Espera, ahora...
Que estoy poniendo voz de leyenda.
Ahora vamos, venga,
cuenta,
sigue.
Cuenta,
sí. Bueno, pues verás, te voy a contar que en ningún lugar del mundo hay más estatuas de reyes por metro cuadrado que alrededor del Palacio Real.
Es que hay un montón, es verdad. ¿Y qué hacen ahí?
Pues mira, son los reyes de los diferentes reinos que han ido conformando la monarquía hispánica. Son 108, enormes, que se dice pronto.
108,
enormes.
Madre mía.
108. Venga, pon voz de leyenda.
Cuenta la leyenda.
Eso. Cuenta la leyenda que estaban aquí por culpa de una pesadilla.
¿Qué pesadilla?
Verás, estaba previsto que decoraran la cornisa superior del palacio, pero Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V y madre de Carlitos III, soñó que un terremoto las tiraba cataplum. Oye, la aplastaban.
Oh, fatalidad.
Hay quien dice que un vidente le aseguró a la reina que eran los fantasmas del palacio que habían vuelto para vengarse.
Ya estaban tardando en aparecer los fantasmas, madre mía.
Mira, sea como sea, al día siguiente la señora dijo lo que había pasado, se desterraron en el suelo y las encarcelaron en un almacén. Y asunto resuelto.
O sea, que las desterró, dijo, se acabó.
Por si acaso, vamos a ver. Los más pragmáticos dicen que lo de los fantasmas y lo de la pesadilla no es cierto.
¿No?
Y aseguran que la estructura del edificio, pues que no podía soportar tanto peso, que eran 108, eso tenía que pesar mucho.
Enormes y así, macizas, ¿no?
Claro, que igual no era verdad lo otro.
O sea, que igual había razones arquitectónicas y no necesariamente, pero nosotros no nos pronunciamos.
Oye, ¿quién sabe? Oye. Que nos pongo de leyenda, que nos gusta.
Nosotros no nos pronunciamos. Pero oye, a mí me gustan las leyendas.
Claro, por eso.
Estoy más a favor de la leyenda.
¿Quién lo sabe?
De los fantasmas.
Somos muy de leyendas. Bueno, en tiempos de Isabel II...
Y muy fantasmas.
Y muy de fantasmas.
No, muy fantasmas.
En tiempos de Isabel II se sacaron a la calle las estatuas y hoy están, pues mira, muy repartidicas por la Plaza de Oriente, por los Jardines de Sabatini, por el Paseo de las Estatuas del Retiro o el Palacio del Buen Retiro, por todas partes, ¿no?
Sí.
Y las más viajeras, que hubo algunas que fueron más lejos, fueron hasta Aranjuez, Toledo, Burgos, Logroño, Vitoria.
Se han viajado por
esta
toda
señora
España.
Dijo, lejos que no me aplasten.
Isabel, no, pero esa ya fue Isabel II. Ella las metió en un almacén.
Ella las metió.
Y luego Isabel II las sacó otra vez. Porque claro, Isabel II no creía en fantasmas.
No creía, bueno, oye, pues déjala. y desde los años 70 podemos ver algunas de estas estatuas en la cornisa, el lugar para el que estaban destinadas.
Que podríamos hablar de muchas de ellas, pero ¿qué queréis que os diga? Es que esto no da para más.
No puede
Juan
ser.
José Baños y Miguel Ángel Vázquez están cavando un túnel para salir por patas y salir de marcha por las calles de Madrid porque no son capaces de arreglar este desconcierto sonoro. Y aquí planificando la reforma del salón de casa y de la cocina para que se parezca al comedor de gala del Palacio Real, Esther Sánchez y David Botello. Os esperamos en el próximo programa de
Esto es otra historia. A strange kind of chemical change goes rushing through me. I know that mysterious glow means you'll appear. Then, darling, something happens to me in your arms. When I feel you're trembling too, I can tell you've been caught in a spell that I am under. We gaze into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens to you. Something happens to me in your arms when I feel you're trembling too. I can tell you've been caught in the spell that I am under. We gaze into each other's eyes in breathless wonder to see that when something happens to me, it happens to you. To see that when something happens to me, it happens to you.